Vamos a convocar a un sociólogo reconocido, a Pablo Semán, que es autor o coautor en realidad del libro Está entre nosotros, y a quien tenemos en línea. Qué gusto poder hablar contigo, Pablo. Gustavo Campana, Claudio Leveroni desde Radio Nacional.
¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación.
La idea un poco es pensar el tiempo que estamos viviendo y lo que nos está pasando. Hoy hablábamos mucho en el programa y hicimos un informe en la primera hora a propósito de esta de este latiguillo que se viene utilizando, la peor crisis de la historia argentina. Y bueno, hicimos obviamente un informe recordando lo que había pasado en el 2001, porque quizás algún desmemoriado, puedo entender que algún pibe por allí no lo pueda percibir porque no era su tiempo, pero no fue hace tantos años como para que buena parte de la población argentina se recuerde rápidamente qué es lo que sucedió en 2001 y que es así, fue la peor crisis que tuvimos en nuestro país. Pero, ¿hacia dónde va? No ya el gobierno, sino el pensamiento de la derecha de hoy. ¿Hacia dónde va, Pablo?
Bueno, mira, se me cortó un poquito, pero creo haber entendido lo que vos me preguntás. Mira, yo lo primero que te diría es esto, que es, yo no creo que esta crisis no tenga comparación con la de 2001. Probablemente en algún grado sea peor porque es sobre llovido, mojado. Aquella fue una crisis tremenda y esta es una crisis tremenda. Tienen características diferentes. Aquella fue, si se quiere, más breve, y yo no la hago pasar solo por 2001. Creo que empezó muy seriamente en el 98. Es más, yo creo que la convertibilidad en realidad tuvo sobrevida desde 1994, que la salvó el plan austral brasileño, pero tuvo muy mala vida ya desde el 96-95. Pero incluso haciendo este cálculo de crisis extendida y no solamente puntual, la crisis de la comunidad fue grave, pero esta también es grave y hay 12 años de estancamiento, primero. La segunda cuestión es que, como la solución de 2001 fue bien intencionada, pero muy transitoria y muy frágil, y además en un terreno social, esto no es culpa del kirchnerismo, pero en un terreno social ya muy, muy debilitado por las anteriores crisis, porque aparte las mejoras de la convertibilidad fueron muy pocas, entonces era un piso muy frágil que esta crisis lo perforó, ¿no? Entonces estamos volviendo a cosas sí peores que 2001, porque vamos a salir con niveles de pobreza mayores y con decepciones políticas mayores. Y la segunda cosa es que el padrón electoral tiende a ser cada vez más mayoritariamente juvenil, y esta es gente que nació después de 2001, que entonces solo puede tener experiencia a través de segundas o terceras personas, no es de mano propia la experiencia de la crisis, y siempre la crisis que uno vive es la peor. Uh-huh. Entonces, eso es lo primero que diría en cuanto al antecedente. Yo no minimizaría ni las quejas, ni los motivos críticos, ni el dimensionamiento de la crisis que hacen nuestros contemporáneos. La segunda cosa, la tercera, perdón, es a dónde va esta derecha. Mirá, yo creo que una cosa es la campaña electoral y otra cosa es el gobierno. Un día de gobierno equivalen a 100 de campaña electoral, y entonces empezó otra etapa hasta acá era acumular, hasta que asumió el acumular, y ahora viene una etapa de desgaste que es lógica para cualquier gobierno y para cualquier Estado. Yo lo que veo, a ver, para hacerlo sintético, primero es que veo un tipo que sí puede ser que sea pragmático, o como se ha dicho, porque su formación de alianzas para gobernar parece pluralista, diría, es más pluralista que la de Macri o que la del cristinismo, pero su radicalidad política es no hace ninguna concesión. Él trata de alinear permanentemente sus medios y sus tácticas con su objetivo estratégico. Y en ese contexto, además, yo veo mucha, pero mucha, mucha improvisación. No me imaginaba tanta improvisación, porque para desarmar el Estado necesitas un equipo de personal de Estado, ¿no? Y no tienen siquiera ese personal. Uh-huh. Entonces creo que no saben dónde se están moviendo siquiera. Y además veo otro problema, que es que por un lado hay una inconsistencia muy grande en la relación entre sectores económicos con los que quieren armar un bloque de gobierno. Pero además, y esto me parece también, digamos, un dato nuevo, un dato de la situación, no sé si es nuevo, uno lo podía esperar, pero en todo caso se manifiesta ahora, no se podía manifestar antes. Milei radicaliza otra cosa que han hecho otros presidentes en periodos anteriores, que realmente lo lleva a su máxima expresión, que es la partidización absoluta del mandato, ¿no? Entonces Milei gobierna con los eslogans de La Libertad Avanza y gobierna con los guiños de La Libertad Avanza, gobierna con los colores de La Libertad Avanza, y es la primera vez en eso, ya más que radicaliza, supera y hace un salto cualitativo, es que habla solo para los argentinos que lo votan a él y solo para los argentinos que él considera argentinos de bien.
Qué bueno.
Un grado de confrontación y de división que no es que no tiene antecedentes, pero que está totalmente superado respecto de cualquier otro antecedente los últimos 20 años.
Qué bueno que es, Pablo, poder escucharte, disentir con mucho de lo que decís y coincidir en otra parte con lo que decís, y coincido con el tema de la improvisación, que también es una observación que por lo menos en lo personal tengo referidas a estos primeros días de gobierno y medidas que ha tomado el presidente y el gabinete. Lo que no coincido es en la dimensión de una crisis y otra. Yo creo que indudablemente la del 2001 fue la peor crisis de la historia argentina, y en
pero
cuanto
porque,
a dimensión,
ejemplo,
espera Pablo, vamos a escucharnos, la dimensión de la crisis del 2001 me parece que no tiene parangón con esta, pero ni siquiera, no hay comparación, digo, 38 muertos, represión brutal, confiscación del dinero, ibas al banco y no tenías tu dinero, no podías sacar tu dinero, es decir, nada de saqueos, es decir, nada de eso está ocurriendo, nada de eso, ni tampoco hay expectativa de hiperinflación, más allá de lo que quiere, por decir, el gobierno instalar, pues como para poder decirte después. ¿Cómo?
Tampoco hubo hiperinflación en 2001.
No. En la crisis de 2001 no tuvo que nada que ver la inflación, hubo deflación. El 99, el 2000 y el 2001, en esos tres años hubo inflación negativa, menos uno y menos dos anuales. La inflación no tiene nada que ver, no es un punto de estallido de una crisis la inflación, nunca lo es. Sí lo es el desempleo, la destrucción de la industria nacional, que es lo que pasó en el 2001, y por eso se desencadenó una crisis brutal que terminó, insisto, no podías ir al banco a sacar tu dinero, 250 pesitos te daban, por eso salieron a casa. Así que la crisis del 2001 fue la peor de la historia y no tiene ninguna comparación con
no,
esta.
Bueno, perdóname, yo no estoy de acuerdo con lo que decís.
Sí, claro, me parece bárbaro.
Una cosa, cortemos la entrevista y yo me retiro. No tengo, o sea, si vos me vas a dar
estamos intercambiando.
Cada cosa que yo digo me la vas a interrumpir, me voy a hablar con Majul.
No, pero estamos intercambiando ideas.
Para mí, bueno, no estás intercambiando ideas, estás interrumpiendo. Cada cosa que digo la aprovechás para recuperar tu tesis. Entonces yo te digo, para mí no fue la peor crisis, entiendo tu argumento, déjame que te lo conteste.
Dale.
Nombré inflación y me dijiste, no hubo hiperinflación. Yo te dije que no hubo hiperinflación porque vos nombraste la hiperinflación. Yo lo que te quiero decir es esto. En los números sociales, en los números fiscales, en lo que... porque aparte esta crisis todavía no tuvo solución, y no tuvo salida, y no tuvo estallido, y lo puede tener, y de hecho lo que está haciendo Milei es resolver esta crisis por la vía del estallido, entonces sí tiene dimensiones muy comparables. Ninguna crisis es igual a la otra. En el 89 hubo hiperinflación, en el 2001 no hubo hiperinflación, en el 89 hubo muertos, en el 2001 hubo muertos, y acá... si me hubieras dejado terminar de hablar, podrías haber escuchado, es, yo creo que a diferencia de lo que siempre se dice, que los movimientos sociales buscan un muerto, creo que el gobierno está buscando un muerto, ¿no? Y porque, digamos, también cambiaron muy radicalmente, y es parte de la crisis, las expectativas en relación a los movimientos sociales. Claro, perdóname, ahora yo te voy a discutir a vos porque vos me discutiste a mí. Lo que les pasa a ustedes, los que vienen del kirchnerismo, es que tienen un relato único.
No, no me tildes, por favor.
Ninguna disidencia con ese relato.
No me tildes. Entonces, por favor, no me tildes. No me digan, yo no te pregunté.
Bueno, está bien. Entonces, dicho eso, sigamos conversando. Pero puede hacer, o sea, mire, escuchame una cosa. Acá se rompió un relato homogéneo de la historia. Y lo rompió la sociedad. Vos me podés decir lo que quieras a mí, pero la sociedad tiene otro relato. Y los relatos que tienen sobre la sociedad, sobre la vida de la sociedad, son importantes para la sociedad. Entonces, escúchalo. ¿Querés hacerme otra pregunta o me voy a hablar con Majul?
¿Por qué me decís hablar con Majul? No te entiendo.
Porque me interrumpías antes. Porque me interrumpías
no te interrumpí. Intenté amistosamente intercambiar. No creo que sea un inconveniente tener opiniones distintas. Yo te escuché con atención.
No, la inflación, y me venís a explicar que no hubo hiperinflación en 2001. Yo ya lo sé.
No, te estaba dando una acotación respecto a la crisis del 2001, como la interpreto yo. Vos podés interpretarlo de otra manera. Te estoy diciendo que no coincidimos con eso, porque yo creo que la del 2001 realmente...
Yo sé que me estás dando una explicación sobre eso, pero... Es un supuesto tuyo, déjame explicitar el mío.
Y estás explicitándolo.
Yo sé que tenés una interpretación de la crisis.
No te interrumpo.
Yo también tengo otra.
Me la acabas de decir, y justamente estábamos intentando intercambiar ideas, porque la intención es que el oyente saque alguna conclusión.
Bueno, sigamos con el diálogo, salgamos de esto.
Bien, simplemente quería saber hacia dónde va, de acuerdo a tu pensamiento, la derecha de hoy, la extrema derecha de hoy, que parece estar presente no solamente en nuestro país, sino en buena parte del mundo.
Yo creo que va a un grado de confrontación enorme, que es lo que veo del proceso de constitución del gobierno. No sé si, digamos, la improvisación y las contradicciones se van a anticipar a su capacidad de confrontar, por eso puede ser que el gobierno se debilite. En los primeros días, cada día hay un escenario diferente. No sé, el primer día parecía que no sabían dónde estaba la botonera, y al segundo día... la brecha cayó y todo el mundo ya estaba pensando que esto era como la convertibilidad, y al tercer día pasa otra cosa. Yo creo, vuelvo a insistir, me impresiona mucho de los últimos tres días, que son hasta ahora la mitad del mandato, es la enorme partidización del mandato, terrible partidización del mandato, y la segunda es lo del protocolo. Creo que trajo una cuota de potencial de violencia muy grande, y es más, te diría, ahí hay una cuestión que es, casi siempre se piensa que los gobiernos que ajustan tienen que enfrentar una secuencia que es ajuste y represión. Uh-huh. Y yo la verdad que pienso que en este momento este gobierno, no sé si por plan o porque le sale así, está invirtiendo la secuencia y está haciendo esta cosa de primero represión y después ajuste. Ya de que el primer día devaluaron y todo eso, lo cierto es que están anticipando la secuencia represiva, y creo que lo hacen porque creen que tienen legitimidad para hacerlo, y por eso te decía, yo creo que este gobierno busca tener un muerto en la calle porque cree que eso le paga, ¿no? Uh-huh. Esa es una situación histórica muy, muy rara, muy original, digamos, porque en 2001... no solamente los 38 muertos de 2001, sino después, cuando mueren Costec y Santillán, la escena pública argentina no soportaba un muerto. Y yo no sé qué pasaría ahora, pero me parece que el gobierno sí cree que la escena pública para ellos cambia favorablemente si hay un muerto. Y me parece peligrosísimo.
Es una mirada interesante la que estás planteando, porque... darían la sensación de que hay indicios de extremar el discurso como para provocar alguna situación poco feliz.
El protocolo se anticipó, y además, inclusive yo te diría, no sé si es por plan o por falta de plan, pero es tan difuso el protocolo que finalmente uno no sabe, a ver... Si uno aplicara el protocolo tal como se dice ahí, entonces Patricia Bullrich no podría haber marchado durante la época de la cuarentena. Uh-huh. Y tampoco los productores rurales que están pensando en cortar las rutas por las retenciones podrían hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y además eso es parte de las inconsistencias del gobierno. Uh-huh. Después hay otra cosa. Yo creo que justamente también en eso se diferencia de las derechas de otros países del mundo, porque primero... Para mí, Milei, desde el punto de vista económico, es más radical que ninguno. Giorgia Meloni no es libertaria en lo económico. muchos de los mandatarios de ultraderecha europeo no son libertarios en lo económico. Bolsonaro lo era solo en parte y terminó no siéndolo. Uh-huh. Trump en algún sentido tampoco lo era. Uh-huh. Y por otro lado, hay un problema para mí central, que es un problema de los últimos 40 años, probablemente más, pero incrementado a partir de los 90, que es el Estado argentino pedalea en el aire, pedalea en el chucrut, y entonces es muy difícil hacer una reforma tan liberal sin Estado. Aunque ellos piensen que sin Estado es mejor, las reformas liberales que se han hecho, o ultraliberales que se han hecho, presuponen un Estado. Por ejemplo, Chile. En Chile el Estado tenía un poder y una competencia y una robustez que no tiene en este momento el Estado argentino, y mucho menos el equipo de Milei, que no es lo mismo, que no estoy elogiando ni pensando que es mejor ni nada, simplemente que es una reforma ultraliberal con un Estado bastante desorganizado e incoherente. Es muy difícil de hacer porque una reforma ultraliberal presupone muchísima autoridad y capacidad de ejercerla.
Pablo Seman, te agradezco mucho estos minutos de tu tiempo para con Radio Nacional.
Bueno, gracias a vos.
Abrazo, hasta luego. Pablo Seman es sociólogo, autor del libro Está entre nosotros, hablando un poco sobre hacia dónde va la extrema derecha, con esas diferencias que por allí tenemos en la mirada respecto a las crisis argentinas.